acompañan a Tipitos Cultos las siguientes empresas de Tres Arroyos: Pintura de Obras y Hogar Juan Cruz Crosato. En nuestra página de Facebook podrás comprobar nuestra amplia experiencia y la calidad de nuestros trabajos. Búsquenos así en Facebook: Pintura de Obras y Hogar Juan C. Crosato, o por celular al 02983 1550 6277. Librería Pitágoras, comercial, artístico, técnico, fotocopia color, blanco y negro, Chacabuco e Hipólito Yrigoyen, teléfono 429-056, Tres Arroyos.
Horror Show Tattoo, el nuevo local de tatuajes de Tres Arroyos. Diseños personalizados, tatuajes de calidad. Horror Show Tattoo, La Valle 255.
Danny Duel, Escuela de Dibujo. Abierta la inscripción durante todo el año. Cursos y talleres. Pintura, ilustración, historietas, retrato y caricaturas. Expresión plástica infantil. Informes, Castelli 867.
La casa de al lado.
Hola, muy buenas tardes, compañeros, ¿cómo les va?
Buenas noches, compañero Chequendengue.
¿Cómo están ustedes, muchachitos?
Muy bien, muy bien. Acá el Día de la Lealtad, feliz día a todos los que la merecen.
A todos los leales. Y un beso muy especial a María Leal, que seguramente nos está escuchando.
Bueno.
Bueno, yo también mando un beso.
¿Cómo no? Son gratis acá. Todavía.
Ah, usted está esperando.
No, ah, bueno.
No se entendió, bueno.
Ahora sí, listo. Bueno, ¿cómo les ha ido en la semana, compañeros? No nos hemos visto mucho. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
Yo de la semana mucho no me acuerdo porque era en víspera del cumpleaños de un amigo, del lunes. Me embriagué hasta el cumpleaños de otro amigo, el viernes. Ah. Y para no andar en escalas, digamos.
No generar huecos.
De alcohol en sangre, le metí derecho.
Bien. Lo suyo es un apostolado, Fabricio.
Eso dicen. Casualmente éramos 12.
Mira este.
Una botella para cada uno, no, mentira.
Bueno, menos mal que no estaba el desleal de la discordia. El número 13.
Claro, el traidor, el que va a beber agua, qué sé yo. Así
es. Bueno, mire, nosotros hemos tenido acá algunos amigos que se han comunicado porque el programa ha tenido alguna repercusión. Y hemos juntado todos los mensajes como para saludar a la gente, si les parece.
Si usted lo cree así, Gustavo.
Así lo hacemos cómplice también de esta mesa que nos estamos empezando a conocer. Ya el segundo programa de Tipitos Cultos. Dice Adrián País, se comunicó, fue un par de veces, por suerte, auspicioso, primer programa Tipitos. Daniel Guzmán, que subió, vino a filmar, así que le agradecemos mucho. Nos dice un cuentito.
Mire, no sé si hay que agradecerle eso de que nos haya filmado.
Se tomó el trabajo de venir a dejar un archivo.
Su trabajo es loable, el tema es que nosotros, lástima uno, ¿no?
Ah, bueno, eso sí, claro. Tengo que pedir perdón entonces.
Debe haber quedado un claro. Video estilo Picasso.
¿Usted dice que yo soy cubista? ¿No? Físicamente hablando.
Físico-culturista.
Mabel José, buenísima la página. También lo mismo dice Jorge Limura. Les gustó la página que tenemos de Tipitos Cultos.
Jorge Limura sí. Es un colega. Uh-huh. Trabajamos juntos, compartimos una redacción en la revista Humor. Y fue un honor conocerlo, compartir ese espacio con él, así que un abrazo enorme para este talentosísimo artista
argentino.
Así es. Le hacemos llegar también un abrazo. Dice Guillermo Adrián Pla, me gustó la frase, los que hacen de este mundo un lugar mejor para vivir. Dice, excelente, muy profundo, muchos éxitos. Raúl Adorni, gracias por compartir, hemos de sintonizar, abrazos. Andrea Ivonne Elgar, dice, qué buena noticia, no esperaré la invitación y me dejaré caer con algo.
Esto
una, ¿se va a tirar en paracaídas, Andrea?
No sé.
Una pregunta, ustedes
no,
son mensajes del Facebook, ¿no?
Algunos por celular.
Algunos por celular. Se nota que los que vienen por Facebook son los que usted les dice el segundo nombre. Seguramente no sé, no es del agrado de nadie, me parece. Que alguien diga los segundos nombres.
Bueno, ya está hecho.
Igual un saludo a Ivonne Elgar.
Sí, porque está orgullosa de su segundo nombre. Andrea Ivonne Elgar dice, ya lo leí. Silvia Pailé, felicitaciones, bueno, por este camino. Gracias, Silvia. Tere Martín, una gran amiga, dice, qué lindo título.
¿Cómo? ¿Tele Martín?
Tere Martín. Tere.
Ella, no podría ser un teletubio.
Ella es una señora española que íbamos a hacer alguna vez un programa de radio con ella.
Para mí era Tele Martín, era un programa de concurso alemanes, de universidades alemanas. Tele Martín.
Bueno, Arceba Ramírez, Nicolás Besimenco y a la pizzería Tío Carlos, que nos dicen que los obligan a escuchar el programa.
Sí, grabado. Los estamos obligando. Esto es bajo presión, amenaza. Sí. Bueno. La cultura es una mafia, usted sabe, Gustavo.
La mafia de la cultura es... Hay que destaparlo de una vez. Nosotros deberíamos encargarnos de esas cosas.
Son los que te llenan el parabrisas de pintura, por ejemplo.
Sí, con colores.
O de papelito con frases de Rimbaud.
Qué lindo hacer unas, ¿cómo les dicen? Instalaciones. Instalaciones.
Sí, instalaciones.
Instalaciones. Podemos inventar una instalación.
Hay gente que hace instalaciones y lo deja uno en un estado de cortocircuito. Pero bueno... Sí, vamos a dejar el humor barato por un poco más caro, porque si no, así...
Dejemos las cuestiones cotidianas, casi, que nos tocan vivir.
Claro. Sí, a mí igualmente no me pareció barato. Barato es de todo aquel chiste que rima con hulo o ota, etcétera. Para mí, sí. Ese es el barato.
Incentiva mi imaginación, Fabricio, usted.
Exacto.
Bueno, muy bien. Miren, tenemos hoy en los segmentos de música que vamos a ir poniendo. Hemos elegido no hablar mucho de los músicos, de la música en sí, sino de algo que engloba un tipo de música y una cultura, que es la música negra, los africanos que han llegado a América y han dejado una cultura en casi todos los países de Latinoamérica, no justamente por su propia voluntad, lo sabemos. Sí, claro. Pero Argentina carece de esta negritud que nos ha enriquecido a los americanos, pero no del todo. Parece que hay una nota de un señor, un amigo que se llama, bueno, ya les voy a decir bien cómo se llama, que ha hecho una serie de estudios sobre, se llama Pablo Sirio. Él se ocupa de estudiar a los afroporteños, que cuenta entre sus filas a ciertos famosos que reniegan de su estirpe y que influyeron decisivamente, quiérase o no, en muchas de las más poderosas creaciones nacionales. La nota la hace Leonardo Moledo y Nicolás Olsevitsky. Y vamos a empezar con una a manera de presentación. Dice que era una población de cuánta gente, le pregunta el periodista. Dice, las cifras son muy endebles. Uno a veces piensa que los censos son abstracciones matemáticas puras y duras, pero desde la forma de diseñar un censo hasta las maneras de contar a las personas, hay mucha incidencia de factores culturales. Tal es así que en 1887 es el último censo nacional en el que se cuenta a la población negra de manera diferencial. Después de 1887 los censos no incluyen la categoría negro. Y crean otra categoría, que es la categoría de trigueño, que formó parte de un mecanismo de invisibilización de la negritud. Lo que los censos reflejan no es la realidad como una fotografía de la época, sino cuestiones ideológicas, dice el amigo acá. Y también hay una cosa que solemos usar mucho, que es el nombre de Cabecitas Negras.
Sí,
¿no?
Sí,
bueno, claro. Y acá habla de eso, y ya con esto después lo dejo con la música negra que hemos elegido para hoy. que dice: ¿qué relación hay entre los cabecitas negras y los afro-argentinos? Yo me atrevería a decir que son lo mismo. Cuando se habla del negro, del cabecita negra, estamos pensando en la mezcla de criollos con aborígenes, pero no tenemos en cuenta la tercera raíz de Argentina. La española es una, la aborigen es otra, pero falta la negra. Lindo título, falta la negra. Esa es la otra pata del mestizaje que falta en nuestra historia, la pata negra. Esa otra pata fue diluida, fue solapada, fue acallada y fue una estrategia consciente por parte de la generación del 80 en su afán de construir una moderna nación argentina. Para eso era clave el ideario blanco, que se mantiene virtualmente intacto. Y como nadie habló con los afroargentinos a nivel de investigación, siempre se habló sobre ellos, de ellos, en contra de ellos, se me ocurrió que era interesante hablarles y lo que dicen es muy interesante. Esto me deja... alguna vez hemos visto a la población negra en Buenos Aires y hemos conversado, incluso he tenido la posibilidad de conversar con alguien que estudia el tema, negro él, y realmente es para estudiarlo con más detenimiento y vale bien la pena refrescar, aunque sea con estos fragmentos, un poquito por encima lo que son los negros en la Argentina. Y ahora nos vamos a ir con una canción de Piazzolla que se llama Yo soy el negro.
en el aire. Tipitos cultos.
Pensamientos sesudos.
¿Por qué todos los zombies son norteamericanos y el regreso de los muertos vivos se da una y otra vez en la política argentina?
Después se para sobre una roca y un poco confundido por lo que hizo, grita. Se trata de la tercera película del director franco-canadiense Jean-Jacques Annaud, que ya había filmado Blancos y Negros en Color, una violación complicada, y más tarde tendría sus mayores éxitos con la inolvidable e inmensa obra El nombre de la rosa, basada en la novela de Umberto Eco. Pero La guerra del fuego está basada en una novela belga de 1911 filmada por Rosny, H. Rosny, que es el seudónimo de dos hermanos que coescribieron varios libros sobre temas fantásticos, naturales y prehistóricos, por los que se considerara que ambos están entre los fundadores de la ciencia ficción moderna. Se cree que el mayor de ellos, Joseph Henri Honoré, que nació en 1856 y se murió en 1940, fue el verdadero autor en este caso, porque los hermanos habían terminado su colaboración un par de años antes. La novela no fue publicada en inglés hasta 1967. El guión de la película fue adaptado por Gerard Brach y los protagonistas fueron Everett McGill, Ron Perlman, en el que fue su debut en cine. Bueno, la historia está ambientada en la Europa paleolítica hace 80.000 años y narra la lucha por el control del fuego entre seres humanos. Algunos detalles del argumento son incorrectos desde el punto de vista del saber adquirido por la paleoantropología moderna, como que la interacción de los Neandertal con los humanos modernos se supone, y hoy ya no tanto, no ocurrió hasta unos 40.000 años después de los eventos descritos en el film. La Guerra du Fou fue nominada a 6 premios César, de los cuales ganó Mejor Película y Mejor Director, y en 1983 ganó también el Oscar a Mejor Maquillaje. Entre otros detalles, esta película tiene un lenguaje gutural, no se manejan diálogos de la manera habitual en cine. Y bueno, la recomendamos a nuestros oyentes, aquellos buceadores de perlitas cinematográficas. Y bueno, para despedirnos de esta pequeña obra maestra de Jean-Jacques Annaud de 1981, digamos que la vida entre en la época de donde se sitúa la Guerra del Fuego nos hace pensar por primera vez en qué era lo importante. Si durar o arder.
Stu!
Yes, sir.
I say, Stu.
Yes, sir.
What do we got for dinner?
Anything you like, sir. You might have some tomato juice, orange juice, grape juice, pineapple juice.
Hey, turn off the juice before I get electrocuted. All right, let me have one of each. And two fried eggs.
Fabricio, Gustavo, ustedes saben, hay un marxismo que no se llama Karl, sino Groucho, y que está relacionado a una forma de humor delirante y distinguida a la vez, ácida, aunque refinada, mordaz y sutil, que es marca registrada de los hermanos Groucho, Harpo, Chico y Seppo Marx. Insuperables, se los considera revolucionarios, adelantados a su tiempo. Dice, por ejemplo, Groucho, o dijo alguna vez, creo que la televisión es muy educativa. Cuando alguien la enciende, me voy a leer un libro. Verdaderamente estaba adelantado a su tiempo. Y además, el hombre de los grandes bigotes, amado por los amantes del cine, estudiado, citado una y otra vez, de vez en cuando merece ser repasado. Por eso aquí algunas de sus películas que protagonizaron, que en realidad fueron 15, y a las que vamos a revisar tres o cuatro de ellas, las más significativas. Podemos empezar hablando de Los Cuatro Cocos de 1929 de Robert Florey, data de los comienzos del cine sonoro y es la presentación del grupo. Una historia en la que Groucho es el director de un hotel que está a punto de ser rematado de a parcelas, situación que se ve alterada por la llegada de Harpo y Chico y el robo de un valioso collar. Otra de las películas significativas en la filmografía de los hermanos Marx es Una noche en la ópera, de 1935, de Sam Good, que tal vez es quien mejor supo interpretar el humor devastador y corrosivo, como decíamos en un principio, de los Marx. Y aquí es en la que en un mismo barco viajan celebridades de la lírica italiana junto a Polizontes, que terminan por convertir la noche del estreno neoyorquino en un disparate. Y por último, Una noche en Casablanca, aunque cuando uno dice por último, si se trata de los Marx, nunca hay una última película, porque estas pueden ser revisadas una y otra vez y disfrutadas, porque no han envejecido, se mantienen intactas. Y en el caso de Una noche en Casablanca, que es de 1946, de Archie Mayo, es considerado un clásico entre clásicos, en el que Groucho encarna al nuevo gerente de un hotel que no sabe que el lugar encierra un tesoro escondido por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. De ahora en adelante, la prioridad del hotel será la velocidad, asegura Groucho a sus empleados. Si un cliente pide un huevo cocinado en 3 minutos, le daremos uno hecho en 2. Si pide uno hecho en 2 minutos, le daremos uno de 1 minuto. Y si pide uno de 1 minuto, le daremos la gallina y que se las arregle. Remata, como siempre, con un ingenio que Fabricio, Gustavo, la verdad, se extraña. Para cerrar comentarios cinematográficos en este sábado, deberíamos hablar de alguien con un rostro surcado por arrugas prematuras, aire de tipo que ha sabido sobrellevar sin quejarse, vaya a saber qué secretas desdichas, la cicatriz de origen incierto en el labio superior, el cigarrillo colgándole de un extremo de la boca, la pose varonil de gánster, aventurero, detective, tal vez un poco cínico. El ceceo sibilante y el hablar pausado de esa voz gangosa y nasal que ningún rústico doblaje televisivo pudo hacer olvidar. Hasta la niebla que lo envuelve para siempre en el aeropuerto que es testigo de un adiós doloroso y del comienzo de una hermosa amistad. Todo contribuye a hacer de él uno de esos ejemplares únicos que el cine propone muy de vez en cuando y que el público de todas partes en tácito acuerdo aprueba como ídolo. Las mujeres presas de su viril seducción, los hombres eligiéndolo como modelo y preferentemente en blanco y negro. Claro, Gustavo, Fabricio, porque a Bogart el color parece cuadrarle casi tan poco como algunas frasecitas románticas que le hacían decir en Sabrina. Vaya este homenaje al actor de la inolvidable y siempre polémica en su final, Casablanca, película a la que vamos a reincidir en ella en más de una oportunidad, tratando también de revivir esta polémica, ¿no? Si Bogart debe dejar a Ingrid Bergman en el final de la historia,
renunciando a un amor de características más que cinematográficas por un ideal político como podía ser la resistencia y la lucha contra el nazismo. Bueno, Casablanca tuvo varios finales, no se podían decidir por cuál, y el público también seguramente tiene varios finales. No estaría mal que nos acerquen a algunos de ellos opiniones, porque ¿quién no vio Casablanca alguna vez? ¿No? Así que bueno, nos despedimos así de esta columna de cine con Bogart, Ingrid Bergman y Casablanca.
Ya fuimos al cine mudo. ¿Qué te pareció?
¿El cine mudo?
El cine mudo.
Creo que que Daniel se encargó de aclarar que era de los principios del cine sonoro. Ajá. Me parece que usted estaba mirando Chica por la Ventana.
Sí.
Y escupiendo a las viejas.
¿Qué cosa?
Eso hay que comentarle a los televidentes oyentes. Estamos en un primer piso, no estamos al nivel del mar.
No, además Gustavo tiene antecedente de pateador de butacas, y ahora también escupe por la ventana.
Hazte fasma y échate a dormir, decían, una sola vez. Apoyé los pies y ¿quién estaba adelante? Dani Duel, tan luego.
Sí, usted me impidió ver un beso entre Woody Allen y Rock Hudson.
Y yo lo disfrutaba tan cómodamente.
Yo una vez le puse los pies sin... O sea, estaba concentrado en la película y apoyé los pies en el hombro al que estaba delante.
Y hay mucha gente que le pone el pie arriba de la cabeza también a mucha gente. Pero esto creo que es un tema que excede al cine.
Excede al cine, exactamente. Bueno, a mí la verdad que me encantó Casablanca. La he visto muchas veces y ya como un referente de este programa, porque tenemos en la presentación de cine justamente la escena aquella final donde Bogart le dice al inspector...
Claude Rains.
Sí, algo así como... Creo que este es el comienzo de una hermosa amistad.
Así es.
Así presentamos nosotros nuestro cine, así que...
Se están olvidando de La Guerra del Fuego, peliculón, donde andan con una llamita durante toda la película tratando de que no se extinga.
Un tipito con un cigarro pidiendo fuego. No le faltemos el respeto a Jean-Jacques Annaud, que hizo por lo menos dos grandes, Fabricio, que son La Guerra del Fuego, como vos mencionabas, pero también El Nombre de la Rosa... con Sean Connery, de la cual ya vamos a hablar acá.
El actor este que tiene una especie de gigantismo en el rostro y tal vez en el cuerpo, no sé, Ron, ¿puede ser? ¿Cómo se llama? ¿El de La Guerra del Fuego?
Pero me vas a después, obligar a revisar un material sobre el casting, sobre los créditos, no lo recuerdo en este momento.
En el cine pochoclero es Hellboy.
El cine pochoclero me pone... Me genera una especie Hollywood, de psicosis.
Llamémosle Hollywood.
Cinefiléctica.
Y bueno, también las películas de los hermanos Marx son monstruosas. Nada que ver con Casablanca. Estamos hablando de una especie de distintos estilos.
Pero
¿no?
Imagínese a Groucho despidiéndose de Ingrid Bergman. Sí. Esto podría ser el principio o el final de cualquier amistad.
Claro. Exactamente. Eso, es un grande Groucho, además...
Hizo mucha radio también.
Mucha radio, y ha escrito algunos libros, siempre un intelectual del humor, podemos decir, un intelectual del humor, un verdadero intelectual, además de un gran artista, ¿no?
Sí es.
Un gran actor.
Los hermanos, en cambio, no estaban... Había uno que era mudo.
Bueno, lo de Seppo es extraordinario, ese humor mudo devastador que tenía.
Un mimo, casi.
Sí, sí, tal cual. Además sacaba elementos, tenía una tijera... Y, no sé, mientras Groucho hablaba con un personaje, él estaba cortándole la ropa, por ejemplo.
Sí, sí.
O enloqueciéndolo de mil modos.
Es un cine...
O tocando el arpa, es él.
Todos eran músicos.
Todos eran músicos.
Todos eran muy buenos músicos y no faltaba nunca una escena musical en esas películas porque, bueno, un poco el cine de esa época combinaba. Era el humor y el cine musical. Estaba presente. Es como que, bueno... De alguna manera tenía que estar presente alguna escenita musical, pero ellos eran...
Muy versátiles también, porque sí, hacían realmente...
Sí. Eran muy circenses.
Exacto. Sí. Harpo tocando el arpa, por ejemplo, es magnífico lo que hace. Hay que ver esa escena, porque para alguien que entiende de música es casi un pequeño prodigio.
Es un placer, porque además juegan con los instrumentos y los hacen sonar.
Y mientras toca, también juega, hace otras cosas con el rostro.
Exactamente.
Sí, claro. Sí. Sí, es verdad.
Muy, muy expresivo.
¿Qué les parece si seguimos con este programa negro que hemos traído hoy?
¿Por qué no lo dice directamente el cordobés? ¿Qué les parece si seguimos con este programa negro?
Le preguntan a este estudioso de los afro... porteños, ¿y dónde se los encuentra? Porque no se los ve, entonces le pregunta, ¿dónde se los encuentra? Le dice, bueno, la ciudad de Buenos Aires es muy grande y a eso hay que sumarle el continuum poblacional que es el Gran Buenos Aires. Estamos hablando de un área de más de 10 millones de habitantes, punto. Por cuestiones de pobreza, a través de las sucesivas crisis que fue atravesando el país, la pobreza actuó como fuerza centrífuga y lo fue alejando del centro. Deshacerse de su lastre étnico y de su comprometerse con su cultura ancestral y, por lo tanto, de abrazar el ideario blanco de ciudadano. Algunas de esas personas, negro... Ah, bueno, negro es usted, dice, porque antes diferencia a los negros de usted, que son la minoría, que son los que se han blanquizado, digamos, de alguna manera, y son los negros usted, y después están los negros que conservan sus tradiciones, que son los negros che. Dice... algunas de esas personas negro usted, las conocemos muy bien porque son personas de la farándula o de la política y por una cuestión cultural nosotros no los podemos ver como negros y ellos tampoco se reconocen como negros. Por ejemplo, ¿quiénes? Vamos a dar nombres. La escritora Griselda Gambaro, afrodescendiente del tronco colonial, el pianista Horacio Salgán, a quien escuchamos la semana pasada, el peluquero Roberto Giordano, la actriz y conductora Carmen Barbieri.
Talentosísimo... peluquero.
Bien, acá no dice la actriz y conductora.
No le peguen por ser peluquero.
No. Es muy, me parece que es muy habilidoso, pero no cortando el pelo, sino cortando papelito.
Recién noto acá que no dice la actriz y conductora, sino que dice la actriz o conductora Carmen Barbieri, cuyo abuelo era guitarrista de Gardel, negro también. Todas esas son personas que para nosotros son blancas y que se esfuerzan por ser blancas, pero tienen una raigambre negra. El tema de la negritud entre ellos no se habla. Esos son los negros usted. La gran mayoría, sin embargo, son los negros che. Y la música, bueno, lo que estructura la cultura negra porteña es el candombe. Y lo que marca el ritmo del candombe es el tambor. Y el toque del tambor para los afroporteños es su conexión sonora con sus ancestros. Reviven a sus ancestros a través de la danza y el baile. O sea que toda música es vivida como una danza lúdica, pero a la vez religiosa. Y termino con esto de la comida, que dice, mucha de esa comida la comemos a diario y no tenemos memoria de ese patrimonio negro. Por ejemplo, el dulce de leche.
Ajá.
Cuando se dice que nació de un descuido en la provincia de Buenos Aires, luego de que la cocinera de Rosa se olvidara la leche en el fuego, nadie dice que esa cocinera era negra. Por ejemplo, las achuras, las comidas de las vísceras, son típicamente negras. No por nada el barrio de Montserrat se llama el barrio del mondongo. Los criollos no comían esa carne, la tiraban, y las negras achuradoras, esto lo dice Echeverría en el matadero, iban a recoger esa carne para hacer su comida.
Muy buena.
A mí, ustedes están, hay dos categorías, los negros, usted, los negros che, que son los piola, digamos, los que tienen dignidad, los negros usted, que son como gusano, lo que en Cuba se llama gusano o algo así.
Yo creo que las circunstancias también con lo social y en el momento profesional tiene que haber influenciado mucho a que muchas veces se cambiaban incluso los nombres, los apellidos. Había que estar en un mercado que era muy exigente, muy imitador a Hollywood.
Como Altamira, por ejemplo.
¿Por qué como Altamira?
Se cambió el apellido.
Es verdad.
Un artista. Razón.
Claro, se puso nombre de artista. Y nosotros hemos elegido para...
Quisiera destacar, están los negros che, los piola, los negros usted, que son los rancios, digamos, los indignos. Y hay otra categoría más de indigna, que son los negros Michael Jackson.
Sí.
que ya directamente ni siquiera se arrepienten.
No.
Ni siquiera lo esconden. No, sí, lo esconden.
Lo esconden justamente, sí, claro, pero... Bueno, después vamos a contar una parte, a ver si la encuentro acá, donde también habla de eso. Esa parte de marginación y la pobreza que los va llevando del barrio más céntrico de Buenos Aires, digamos, San Telmo, los lleva a la provincia de Buenos Aires, los va arrojando, tiene que ver también con... Ya lo vamos a leer. Vamos a pasar ahora, si les parece, a un recitado de un poeta... muy grande para mí, de la patria en que he nacido, es peruano, es Nicomedes Santa Cruz, un gran compositor, un artista para mí fabuloso, y se lo quiero dedicar a Berta Villanueva, que la conocemos porque alguna vez conversé con ella y me dijo de su gran admiración. Acá justamente habla de algo que en Perú se ve mucho, que es cuando esa negritud se esconde. Él recita acá, hace un recitado sobre ese tema. Vamos a Nicomedes Santa Cruz con La Pelona.
La Pelona. ¿Cómo has cambiado, pelona, cisco de carbonería? Te has vuelto una negra mona con tanta guachafería. Y dice así. Te cambiaste las chancletas por zapatos taco aguja y tu cabeza de bruja la amarraste con peinetas. Por no engordar sigues dietas y estás flaca y hocicona. Imitando a tu patrona, has aprendido aún más. Hasta en el modo de andar, cómo has cambiado, pelona. Usa reloj de pulsera y no sabe ver la hora. Cuando un negro te enamora, le tiras con la cartera. También usas polvera. Permite que me sonría. ¿Qué polvo se pone Usía? ¿Ocre? ¿Rosado? ¿Rachel? ¿O le pones a tu piel cisco de carbonería? ¿Te pintaste hasta el meñique porque un blanco te miró? ¡Francisco, botá frifero que son comé benarique! Perdona que te critique, y si me río, perdona. Antes eras tan pintona con tu traje de percala, y hoy, por dártela de mala, te has vuelto una negra mona. Deja ese estilo bellaco. Vuelve a ser la misma de antes. Menos polvos, menos guantes, menos humo de tabaco. Vuelve con tu negro flaco que te adora todavía. Y si no, la policía te va a llevar de la jeta por dártela de coqueta con tanta guachafería.
Tipitos cultos y poesía para todos.
Bueno, estamos ingresando en un nuevo segmento, que en realidad no es nuevo, es viejo, pero el capítulo 1 de Tipitos Cultos no lo pudimos meter en la valija. Había tantas cosas para traer que quedó como en las historietas, ¿vio? Que queda un papel fuera de las valijas. Normalmente es dinero que se lleva algún corrupto.
Exactamente, y lo hemos perdido en el camino, pero lo hemos recuperado acá.
Así es. Casi inverso a cuando queda un pedazo de tapado afuera del auto, de la puerta. No, no es casi inverso, es igual. Nada más que el corrupto va adentro y en el caso del maletín va afuera.
Exactamente.
Bueno, estamos hablando de esta rama del arte.
Sí, usted prometió poesía para todos.
Poesía para todos, poesía y también poetas, ¿verdad? Poetas. Porque ¿qué sería de la poesía sin los poetas? Sería como el huevo sin la gallina.
Es una pregunta metafísica lo que acaba de hacer. Si no hubiera poetas, ¿existiría la poesía?
Es como el huevo y la gallina. los dos con G.
¿Pero usted trajo poesía o nos va a dejar con esa pregunta nomás?
Yo traje poetas y poesías.
Ahora sí.
Pero quisiera hablar de un muchacho europeo, pero yo no lo conozco personalmente y sé que Daniel sí lo conoce. Sí.
¿Personalmente?
Fue a cenar, va a cenar seguido a su casa, juegan al fútbol 5 juntos.
¿Todavía?
Así es.
Mire usted.
¿Qué más hacen? Alquilan videos, ven VHS, videos en VHS juntos. Son unos maestros del trekking. ¿Se acuerda del trekking?
Sí.
Que hay que tocar para que la cinta
se sintonice en la mitad.
Estira o desestira la cinta, creo, de magnética. No sé bien qué era el trekking.
Ah, yo creía que se iba a buscar el centro.
Fabricio, me está involucrando.
Creí que buscaba el centro de la cinta, entonces se veía mejor.
Ah, puede ser también.
De tecnología igual nosotros nada, ¿no?
De cinta magnética solo las consumí en una época, gracias a Dios, hoy en día hace mucho que no, hace ya como 5 o 6 años que no toco una cinta magnética. Gracias a Dios estuve en una granja de rehabilitación donde era todo láser.
Ah, mira, les ponían a ustedes láser.
Compás, DVDs, de todo.
Bien.
Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción al poeta Charles Baudelaire. Uh-huh. Yo personalmente lo conozco así de vista, lo saludo, que sé cómo anda, lo veo en la verdulería, pero el que lo conoce realmente es el camarada Dani.
Ah, claro, cómo
él
no.
Él te puede decir dónde nació, sí, cuándo calza, etcétera.
Bueno, lo de camarada, mire...
Camarata.
Bueno. Charles Baudelaire es un poeta francés y más que poeta francés es un poeta maldito. Las flores del mal debe ser lo más significativo de su obra. Del otro, del amigo del que usted hablaba hace un momento, la verdad que no tengo ni idea. No sé a quién está haciendo referencia, Fabricio, ¿eh? Así que, por favor, mira sus palabras, porque...
Al mismísimo Charles Baudelaire.
Ah, pensé que se trataba de otro...
Él me dijo.
Usted entonces es espiritista, porque Baudelaire murió en el siglo XIX. Discúlpeme.
Puede ser. Alguna vez oyó ese...
Espiritista surrealista.
Pero él lo vio en Twitter y pensó que estaba vivo y que era él.
Claro, con ese moñito con lo que suele salir Baudelaire y esa cara un tanto desequilibrada, producto de los estragos que alguna enfermedad hizo.
Tal vez me pasó lo que dice esa leyenda urbana que habla de, no sé, del vestido con la mancha del café, no sé si alguna vez la escucharon. Uh-huh. ¿Alguna vez la escuchó?
El vestido con la mancha de café, no, la verdad que no.
Un muchacho que sale una noche, conoce a una chica y le deja por decirle... una especie de zapato de cristal de Cenicienta, le deja un pañuelo o algo así.
¿Pero usted sabe la cantidad de muchachos que salen con una chica a la noche y le dejan una mancha de café?
Sí, pero en este caso cuando le va a devolver el pañuelo, la madre le dice que la chica hace mucho que falleció. Lo que pasa es que tiene otra... un poquito la historia hay que contarla, la tienen que contar los que saben contar historias, ¿no es cierto? O ya sean chistes, historias, bla, bla.
Uh-huh. Está inquieto, Baudelaire se debe estar revolviendo.
Bueno, no tenemos las flores del mal. Hoy trajimos, vamos a uno, por lo menos desde mi punto de vista, uno tiende a pensar que la poesía es aquella poesía que describe a la mujer en versos. Normalmente se la compara con flores, con bla bla bla. Hay dos tipos de poesía. Está la que se compara, la que compara a la mujer con una flor, uh-huh, y que hasta físicamente son parecidas, no en su totalidad, sino es un órgano reproductivo la flor y es muy parecido a la parte genital. Incluso las flores que son hermafroditas también tiene pitulín también llamado pistilo.
Nos estamos metiendo en terreno engorroso.
Es poesía pura esto, sí. No se crea
que... No dudo de usted, pero...
En un libro de biología dice pitulín.
Bien.
Ah, no, sí, no, pétalo.
Ah.
El pétalo y el pistilo, siempre tuve...
Es una cuestión semántica.
Exactamente. Bien, este Charles Baudelaire en Francia ya está muerto.
No,
entonces,
más respeto. ¿Cómo es este Charles Baudelaire?
Monsieur Charles Baudelaire está meto, ¿verdad? ¿En qué año murió?
No, no, eso es cosa suya. No me involucre, me está poniendo en un aprieto, parece, no recuerdo.
Me parece que es, alguien lo mató y no quiere decir quién está involucrado, no, por
murió,
eso dice yo. No, no
murió, tengo... de, creo que tenía sífilis, murió
en
alguna
siglo?
Enfermedad psiquiátrica a fines del siglo XIX.
Ajá.
Parte de una generación de artistas extraordinarios y formidables de esa Francia de mezcla entre la Belle Époque y los locos años 20. En esa época tenemos que situar a Baudelaire. Pero es todo suyo, ¿eh?
Quisiera saber cómo su vida era como, no sé, era como, digamos, un lo que sería un famoso, el de Tambiónica hoy en día, que en esa época, digamos, en esta época el de Tambiónica es famoso, sale en auto, choca, no pasa nada. Baudelaire era así, le gustaba la noche, ese tipo de cosas.
Y podríamos decir que si salvamos los años luz que nos separan del siglo XIX y sus costumbres con las que nos acontecen hoy, sí, podría ser un hombre de la noche un tanto melancólico, un tanto saturnino.
Como Cardoso.
Un poco más.
Bien. Entonces, le gustaba, era cabaretero, digamos. No en el sentido argentino de la palabra.
Está devastándolo al pobre Baudelaire con...
Pero esto. En Francia en esa época,
pero sí,
salir
sí,
a la
claro
noche...
Que sí, 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 sí. Sí, sí, el hombre seguramente que...
Porque que en esa época el cabaret
tenía
no era...
Tenía un aspecto olvidable.
No se lo relacionaba tanto a la prostitución. El cabaret era, era
claro.
cultura pura también, había
claro.
música.
Sí, sí.
No sí. sé si poemas, tal vez, seguramente.
Sí, no, seguro, sin duda.
Usted era muy chico.
No esperaba menos de usted que un chiste como ese, pero bueno, ojalá hubiese sido chico en esa época y no es un tiempo que no me hubiese gustado vivir. Lástima que no había aire acondicionado ni calefacción, con un poco de
cloacas, desodorante.
Claro, con un poco, digamos que la poesía que se respiraba y el arte que se respiraba en ese París me vienen como anillo al dedo. Pero un poquito más de confort no me vendría mal. No sé si me hubiera adaptado a los fríos de París, a los fríos de ese París.
Bien, ¿quieren escuchar una poesía?
Somos todo oídos.
Todo orejas. Se llama A una mujer que pasa. Y dice así. La calle atronadora aullaba en torno mío. Alta, esbelta, enlutada, con un dolor majestuoso, una dama pasó, recogiendo con mano fastuosa las oscilantes vueltas de sus velos. Ligera y distinguida, con piernas de estatua, de súbito bebí, crispado como un loco, de su mirada lívida, donde germina el huracán, la dulzura fascinante y el placer que aniquila. Un relámpago después de la noche, fugitiva belleza, cuya mirada me hizo de un golpe renacer. Salvo en la eternidad, no he de verte jamás. En todo caso, lejos, ya tarde, tal vez nunca, que no sé a dónde fuiste, ni sospechas mi ruta. Tú a quien yo hubiese amado, oh tú, que lo sabías.
Hacemos un silencio.
Discúlpeme que me emocioné.
Ha logrado emocionarnos a todos, Fabricio.
No fui yo, fue Charles Baudelaire.
Me hice
Charles Baudelaire. Mi interpretación fue muy buena.
Se notó que no era de Arjona.
Se notó. Porque sobre todo no había... O sea, ¿qué estamos viendo acá? La descripción de una mujer. Por ejemplo, usa con piernas de estatua. ¿Se refería a su musculatura? Alta, esbelta, enlutada. Se supone que en esa época vestían todas de negro.
No se sabe si era una metáfora o si efectivamente estaba enlutada.
¿No era la época de la modista Coco Chanel también?
Puede ser.
¿O eso
no estoy
fue
seguro.
Posterior?
Me parece que es posterior.
Bien.
No me lo imagino del brazo a Baudelaire con Coco Chanel. Pero... pero puede ser. La verdad que esta, este raconto, esta remembranza de, poética suya, Fabricio, creo que puede vincular a Coco Chanel con Rimbaud, con Baudelaire, con hasta con Arjona.
Es una licencia como la que hace Woody Allen, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí. Es,
casi.
Es devastadora esta, esta mirada hacia la poesía.
Bien, pero ya estamos. Vio está muy en boga, no está ahora, sino que viene de tal vez siglos, decir que lo de afuera es mejor, bla, bla, que un poeta europeo es un verdadero poeta y un poeta argentino no es, llamémosle grasa.
Sí.
Ha escuchado cosas así, pero comparadas con, por ejemplo, productos, una licuadora, por ejemplo.
Sí.
Ha escuchado, bueno. No es así, hay licuadoras nacionales que son muy buenas, o por lo menos eran antes de la devastación de la industria nacional.
Ajá. Y usted dice que en la poesía sucede lo mismo.
Así es. Hay perlas,
ajá,
como le gusta al compañero Daniel decir.
No lo dice, lo afirma.
Hay perlas.
Hay perlas.
Era camarada hace ese momento, ahora ya estoy en compañero. Bueno, bien.
De a poco.
De a poco. La poesía es así.
Les quiero mostrar a los oyentes que una poesía, porque para mi gusto es hermosa, y también habla de la mujer. Y es
perdóneme, ¿esto de Baudelaire también?
No, señor, es argentino.
Ahora entiendo, a ver.
Argentino, de pelo naranja.
Ya lo mató dos veces a Baudelaire, ahora...
Estamos hablando de un genio. Un tipo muy relacionado al tango, pero no a la parte escrita del tango, sino a la parte televisiva.
Ajá, tango televisivo.
Estamos hablando de la SS, Silvio Soldán.
Oh.
¿Alguien sabía que dentro debajo de esa peluca naranja había un gran poeta?
Yo no sabía que era naranja porque yo tenía televisor blanco y negro.
Discúlpeme, ¿qué tiene Soldán? ¿Un enanito abajo de la peluca? Que...
Tiene de
debajo
todo.
De la peluca naranja hay un poeta, dice usted, que es un chiquitito. Es un,
hay un poeta en sentido poético, hay un poeta, pero en sentido literal hay un bioma ahí abajo de esa peluca. No sé si es la tundra o la estepa, no sé. ¿La estepa es un bioma?
Si usted lo dice.
Bien. Les leo la poesía de...
Sí, estoy aterrorizado
de escucharle. Yo, la primera que lo leí, me enamoré de la mujer en sí mismo, no de ninguna en especial, la mujer en sí. Ajá. Pero no se puede leer sin una música de fondo romantiquísima.
Allá vamos.
Y dice así.
Bueno, se emocionó.
Quebré. La primer palabra de la poesía ya emociona mucho, tanto que quebré. Dice así: te prometo recorrer tu geografía y sentirte solo mía. Te prometo ser el custodio amoroso de tu cuerpo voluptuoso. Te prometo penetrar con mis sentidos en tus sitios más prohibidos, los espacios más guardados, donde nadie haya llegado. Borraré con mi boca tus lunares, hurgaré entre todos tus lugares. Volcaré el torrente de mis mares en la cuenca de tu boca que a mí tanto me provoca.
A la mierda, Baudelaire. Uy, perdón, un exabrupto.
Te prometo ser quien beba de tu aljibe, quien te mime, quien te cuide, quien te mime. Ojo. A nadie se le hubiese ocurrido decir quien te mime. Para cualquiera hubiese sido vulgar.
No destruya la prosa haciendo comentarios.
Te prometo que te haré sentir más plena que la misma luna llena. Te prometo invadirte la conciencia. ¿Esto está bien escrito? Regalarte mi experiencia y que sientas mi tibieza de los pies a la cabeza. Viviré para darte mi ternura. Buscaré contagiarte mi locura. Lograré penetrar en la espesura de ese bosque centinela que a mí tanto me desvela. Te prometo y te digo con certeza, si no cumplo mi promesa de la mano del Eterno, que me hunda en el infierno.
Qué menos que un aplauso, doctor.
Uno. Fíjense cómo, cómo se refiere a Dios, ¿no? Como el Eterno, qué ingenioso. Bob Marley decía de Almighty.
¿Cómo decía?
El Todopoderoso. Ajá. Almighty. ¿Cómo habla de también de la mujer? Esta frase es muy...
Ya usa la palabra, yo no sé cuál elegir.
¿Cómo usa la palabra penetrar y la desvía para un lugar poético en vez de usarla para lo que sería vulgar? Que dice, por ejemplo, lograré penetrar en la espesura de ese bosque centinela que a mí tanto me desvela. ¿No es cierto? Como cualquiera, llamémosle grasa, cualquiera donde dice penetra, sí, se imagina cualquier guarangada.
Estamos descubriendo una faceta inédita en Fabricio, es un experto
y en Soldán.
En poesía, sí, claro, sí, desde luego. Es más, creo que Soldán debería ser, y lo propongo ahora ante los oyentes, un espacio dedicado a su obra, que evidentemente, como lo acaba de mostrar usted en la lectura, tiene sobradas calidades como para, por ejemplo, eclipsar a un Baudelaire.
Esta es la parte que más me gusta, me dicen tatuaje, acá como lo ven. ¿Lo ven? A ver, espere que me baje un poquito.
Pero el calzoncillo. No parece Silvio Soldán.
No, es una frase de un poema suyo, de este poema. Sí. Acá, ¿ven? Este glúteo. No, perdón, en el otro.
Mire usted.
¿Ve? Esta, ¿qué dice?
¿Quiere que le calce un espejito?
No. Ah, por favor.
Ahí está.
¿Puede cazar otro? Así lo leo. No me cuesta leer al revés.
Espere que tengo una sola mano.
Aquí está. Ahora que me veo en mi glúteo, la frase que dice en mi glúteo que me tatué, dice, te prometo ser quien beba de tu aljibe, quien te mime, quien te cuide.
La.
Aunque la palabra quien se perdió en... Yo me voy a llorar un rato.
¿Cómo no? Ahora nos vamos a ir después de este momento maravilloso.
Sí, nos vamos a ir.
¿Alguien se enamoró? ¿Alguno se enamoró de la mujer en sí misma después de escuchar este poema? No de ninguna en especial, sino de la mujer en sí misma.
¿Pero cómo puede uno enamorarse de la mujer en sí misma? ¿Qué es eso?
Es una construcción.
Una construcción.
Claro.
Una instalación.
Es como decir burocracia. ¿No? Sí.
Hay mucha gente que está enamorada de la burocracia.
Sí, por eso. Como hay mucha gente que, por ejemplo, bueno, hay otros ya que ya traeremos también, enamorados de la mujer en sí, no de ninguna en especial.
Muy bien, maravilloso. Ahora nos vamos a ir a una especie de corte, vamos a ir una canción nosotros y después volvemos con la actualidad, así le pegamos de corrido. ¿Qué les parece, muchachos?
Y no sé qué es una especie de corte.
Porque vamos a ir a una canción, simplemente vamos a ir a una canción y enseguida estamos con la actualidad, que se nos ha hecho tardísimo.
Corte que se nos ha hecho tardísimo, amigo.
Pensamientos sesudos.
Aparece el hombre y deja por primera vez sus huellas en la tierra. Estoy aquí, grita. Otro hombre con una rama marca su territorio. Esto es mío, grita.
En el aire. Tipitos cultos.
I know somebody who declares he's got it made. He won't admit it, but it's just a masquerade. He's a modern day deceiver with a case of altered fever. But today it's circus. Time has been repeated. All the truth has been deleted. Oh, what a shame. Another game. Seems like everything we hear is just a tale. But I've got something that will never ever fail. It's gonna spread love. Oh, it's gonna spread tonight. Spread love. The truth.
More love is what we need. Da 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 it seems like everything we hear is just a tale. I believe in something that will never fail.
Spread love
instead of spreading lies.
Spread love.
Oh, the truth is known. It's got to say love could open any door. Oh, and I wish we had much more.
More love is what we need. What the world needs now. What the world needs now,
we need
is
love.
More love is what we need.
Dum, 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 dum.
Spread love.
Dum, dum, instead of spreading lies.
Dum, dum.
Spread
yeah,
love.
The truth needs not to scare. Say love could open any door.
Oh, but I wish we had much more love. Love is what
more
we need.
Por los 12.000 agentes y revendedores de Mobil Oil en el país. Escuchen ustedes, va a empezar el noticioso Mobil Oil.
Tipitos cultos y la actualidad.
Bueno, hemos llegado al segmento de la actualidad, donde sabemos que traemos toda la información completa de la semana y en una selección completamente arbitraria. Para lo que nosotros, en la actualidad, es lo que elegimos acá. ¿Qué les parece?
A mí me parece que si lo contradigo se arma.
Bien.
Usted siempre arbitrario.
Sí, yo siempre.
Me hace acordar mucho a La Molina. No, al otro. A la otra corriente.
Sí, ya sé que. No me voy a acordar.
La Molina... La Molina era todo, era lo contrario a arbitrariedad.
Yo lo veo más castrilista.
¡Mum! Dice usted. Embargan la pensión a una anciana por dar de comer a las palomas en Málaga. La opinión de Málaga, el diario. Dice, el ayuntamiento de Málaga ha embargado la pensión a una mujer de 81 años a la que multaron hace un año y medio por dar de comer a las palomas. La historia de Pepa Cerdán se remonta a marzo del 2014. Entonces recibió una multa en casa en la que el ayuntamiento le instaba a pagar 167 euros por dar de comer a estas aves y por tener cuencos con comida para gatos en las inmediaciones de su casa. Esta mujer que vive en el barrio de Las Flores, de allá de Málaga, es una apasionada de los animales. Tanto es el amor que esta octogenaria, profesa a los animales,
no pido
que
perdón.
Cada día prescinde de la siesta para llevar cuencos de comida a 7 gatos del cementerio de San Miguel, cercano a su casa y cuya castración ha pagado. Dice, la familia le ha advertido más de una vez que deje de hacerlo. Que deje de pagar. Ah, no. Que deje de darle de comer a las palomas. Pero ella no quiere dejar de alimentar a los animales. Dice, es mi único vicio. Yo ni fumo, ni bebo, ni voy al cine, confesaba en 2014 la señora.
¿Se las come a las palomas después?
Parece que sí. Yo diría que debería ir al cine, por lo menos.
Las engorda.
Bueno, ir
al cine es un vicio o es un hobby como andar en bicicleta o charlar con amigas.
Es un hobby.
Charlar con amigas.
Un hobby. Yo creo que es un hobby. Uno valora el amor y esto, ¿no? Pero de esta noticia que pasa en España se desprende una situación. Si esta noticia fuera dada acá estaríamos hablando de una dictadura. Pero cuando pasa en Europa, pareciera que...
Una dictadura.
En Europa, dicen, siempre le dicen, no, si usted en Europa tira un papelito en la calle, le hacen una multa, como si estuviera bien. Y la señora le daba de comer a las palomas y va a cobrar 82 años.
Sí, las palomas se comían la basura.
Qué injusticia.
Usted tiene un problema con Europa, discúlpeme.
No exactamente. El problema lo tengo con algunas personas que por ahí, exageradamente, ven en lo ajeno algo muy superior.
Bueno, a
lo
entonces que tiene un problema con las palomas europeas, no
como
sé.
El caso de Baudelaire y Soldán.
Pero sí, mi problema es con las palomas, exactamente. Tenemos otra noticia. Dice: científico nuclear, dos puntos. Un fatídico megaterremoto dividirá a América y matará a millones de personas.
Ah, bueno.
Escuchemos bien lo que dice el científico nuclear Mehran Keshe, que vaticina un megaterremoto que cambiará para siempre el mundo. El continente americano quedará dividido en dos y morirán millones de personas. El especialista define este suceso como inevitable.
Pero el continente americano ya está dividido en varias partes y no es el fin del mundo.
Capaz se quiere decir que se ve verticalmente, en el que no es verticalmente. ¿Cómo se llaman los paralelos y...?
Meridiano.
Claro, por ahí tenemos una especie de canal de Panamá, de Ushuaia hasta Venezuela.
Ven las cosas malas, siempre cosas malas, y a lo mejor trae consecuencias buenas, dice usted.
Ojalá, bueno, pero por ahí trae trabajo.
Pero acá me llama la atención, esto es una noticia de RT, o sea, una noticia seria. Dice, hemos visto cómo...
Ah, estas no eran noticias serias.
No, quiero decir que no estamos trayendo una noticia bizarra. Pasa por noticia escalofriante, ¿no? Un megaterremoto que destruirá la humanidad.
Usted cada vez me confunde más, Gustavo, ¿eh?
¿A la humanidad o a solo latinoamericanos? Pobres.
Hay una selección, parece, darwiniana, en el gesto. Pero dice, el estudioso dice, hemos visto cómo el número de terremotos a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos ha aumentado, recuerda el científico. El continente sudamericano es el punto de partida de la debilidad. Habrá terremotos de magnitudes entre 10 y 16. Y en una ocasión, otro de magnitud comprendida entre 20 y 24. Le recuerdo que el de 8 grados, que fue en Chile, fue devastador. Imagínese 24, ¿no? Vaya tanteando. Dice, asimismo que...
prácticamente el doble.
Y acá viene la parte científica, de matemática de todo esto. Tipo dice, asimismo, Keshe afirma haber descubierto cómo... Esto es increíble lo que descubrió. Dice, cómo convertir plasma eléctricamente cargado en suministro energético ilimitado en forma líquida, sólida o gaseosa. El científico sostiene que si se adaptase ese sistema que él descubrió...
Comprando uno se lleva dos y cosas así.
Exactamente. Dice, la mayoría de nuestros problemas relacionados con la energía, la alimentación y la escasez de agua a causa de los terremotos cesarían. O sea, primero nos pronostica un terremoto de magnitudes inimaginables y después nos dice que tiene para vendernos un aparatito que solucionaría los problemas alimenticios en caso de esos terremotos.
Y bueno, cada uno se gana la vida como puede. ¿Qué quiere usted?
Negocio. Bueno, ¿qué más tenemos?
¿Cómo? ¿No será él que provoca los terremotos para vender ese producto posteriormente?
Tiene una pequeña pyme, qué sé yo.
Sí. Como, aterrorizando a la humanidad,
partime,
nos podemos hacer unos mangos. Ya lo ha descubierto otro.
La humanidad está aterrorizada ya desde el vamos.
Sí, y ya ha sido estafada con ese. Hemos sido todos estafados.
Está tan aterrorizada la humanidad que ni siquiera se da cuenta del susto que tiene.
Hoy en día,
está anestesiada esta humanidad que tenemos hoy, ¿eh?
Hoy en día aparece Nosferatu y los niños le piden golosinas o algo así. Ajá. El mismo Nosferatu, ¿eh? No estábamos hablando de un pelado de Lugosi ni de nada, el mismísimo. Sí, el como diría Soslán, el mismísimo.
Tenemos una última información, nos pareció relevante, que dice que si bien todavía no tiene nombre oficial, ya es toda una sensación en el mundo científico por sus especiales cualidades para el universo femenino. Un ejemplar de hongo, que dice, el ejemplar crece en caminos de lava de hasta 1000 años en Hawái y es de un color naranja brillante con un aroma tan particular que logra excitar a las mujeres.
Mire usted.
Recientes experimentos avalan esas virtudes. No sabemos cómo son los experimentos.
O sea, ¿qué hay que irse hasta Java para excitar a una mujer?
No. Hoy en día existe FedEx y otros más. Hay UBS, creo que se llama.
Ajá.
Son empresas que traen... En la que vio la película Náufrago.
¿Sí? Sí.
Bueno, Tom Hanks laburaba para lograr de eso, llevando hongos de aquí para allá. De a uno lo llevaba los hongos.
Entiendo. Dice, los compuestos son esporas. Los compuestos en las esporas son similares a los neurotransmisores que se activan en el cerebro humano femenino durante el encuentro sexual y provocan orgasmos espontáneos en la mayoría de las mujeres. No ocurre lo mismo con los hombres, según informa The Independent.
Vamos a tener un problema de género acá.
Que incluso señalaron que el olor del hongo era desagradable. Bueno, así que vamos a tener que viajar a Hawái.
Yo voy a poner en práctica entre los dedos, voy a dejar mis zapatillas por un buen tiempo, a ver si entre los dedos mis patas crece algún hongo similar.
¿Usted qué hace cuando está recopilando ese material? Sí. Gustavo, me preocupa mucho.
Sí. ¿Y cómo que hago?
Sí, está con una tijera en la mano recortando el papelito, pero además, sí. Digo, porque la verdad, realmente...
¿No le gustó?
No, me gustó, pero es un poco de pavo todo esto.
No, y le digo las que quedaron afuera, no, ni le cuento las que quedaron afuera.
Hecatombe, yo me quedé impresionado.
¿No para... tiene la última de Lilita Carrió? No.
No, ¿cuál es?
No, pregunto.
No quisimos traerla. Estamos cerca de las elecciones.
Digo, está bien. Es probable que supere la de este hombre que habla del terremoto.
Sí.
En cuanto a catástrofes del futuro.
Y sí, es de la escuela. Algo
Argentina se vivirá en Argentina, ¿o no? Ya veo que dice algo así, o ya lo dijo.
No, sí, lo han dicho, sí, ya han dicho tantas cosas. Bueno, pero ya nos gustó traer noticias así de esta índole para el segmento brevísimo que tenemos de la actualidad, porque estamos sin tiempo y vamos a pasar ahora mismo a un separador y enseguida estamos con el segmento de literatura con Dani Duel.
Pensamientos sesudos.
Lo más enigmático de la Mona Lisa no es su sonrisa, sino la depilación de cejas.
Good night, close your eyes and just sleep tight. Lie awake and watch you dream.
Sospechar que más que el saber que un libro deja como sedimento, lo que nos hace mejores es el esfuerzo de la lectura, el esfuerzo de la mente y del corazón por apropiarse de lo que el libro puede ofrecer. Ese esfuerzo es el que nos mejora y no el haberse apropiado de unos conocimientos que en el libro estaban.
Tipitos cultos y los libros.
Lo que pasa realmente, lo que vivimos, lo demás, todo lo demás, ¿dónde está? ¿Cómo dar cuenta de lo que pasa cada día y de lo que vuelve a pasar, de lo banal, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, lo infraordinario, el ruido de fondo, lo habitual? ¿Cómo interrogarlo? ¿Cómo describirlo? Se pregunta Perec. En estos artículos que abarcan la pequeña novela Lo Infraordinario, de Georges Perec, abarcan un periodo entre 1973 y 1981, donde Georges Perec se detiene con mirada atenta y apasionada frente a lo que lo rodea,
frente a lo que aparentemente aparenta ser incuestionable. Narración minuciosa, inventario demencial. Perec describe todo lo que ve y nos presenta aquello que estamos acostumbrados a ver de una manera nueva y extraña, absolutamente deliciosa, tanto para la mirada como para el espíritu. Lo extraordinario, el libro que recomendamos hoy, de un autor como Georges Perec, que nació en París en 1936 y murió en 1982, novelista, poeta, ensayista y dramaturgo, es considerado uno de los escritores más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Hijo de padres polacos emigrados a Francia, fue adoptado por sus tíos luego de que su padre falleciera combatiendo en la Segunda Guerra Mundial y su madre en un campo de concentración nazi. Estudió historia y sociología en la Sorbona. Escribió para la Nouvelle Rome-François y Las Lettres Nouvelles. De 1962 a 1979 trabajó como archivero en el Laboratorio de Investigación Neurofísica del Hospital Saint-Antoine. En 1965 obtuvo el premio Renaudot por su primera novela, Las Cosas, y en 1978 el premio Medici por La Vida, Instrucciones de Uso. Desde entonces se dedicó únicamente a la escritura. Además es autor de Un hombre que duerme, que es del 67, El secuestro en el 69. Bueno, no vamos a pasar revista a toda su obra literaria, pero queremos dejar esta obrita maravillosa llamada Lo Infraordinario, con traducción y prólogo y notas de Jorge von de Brieder. Bueno, le ha llegado el turno a los insufribles culturales, Gustavo, Fabricio. Una forma de cerrar este espacio de los sábados, haciendo o rindiendo homenaje a todos esos tipitos cultos que pululan por allí, ¿no? Por ejemplo, los que... Diga.
Antes que continúe, nos vamos a despedir de ahora en más con los insufribles, ¿verdad?
Así es.
Entonces aprovechamos y saludamos a toda la gente y agradecemos por escucharnos, por aguantarnos ahí del otro lado.
Está muy bien, ¿cierto? Fabricio. Y yo aprovecho de paso, y porque de insufribles no tienen nada, quiero saludar a par de amigos, Maridé y Jorge, y mandarles un fuerte abrazo desde aquí.
¿Amigos suyos o amigos de alguien más?
Amigos míos, amigos de la vida.
Yo también le mando un saludo, aunque no sean amigos míos.
Bien, bien, yo también aprovecho para saludar, para despedirnos y para decir que después de Los Insufriles vamos a ir con una canción que lo canta La Lupe, se llama Negrura, para cerrar con este segmento de los negros afroporteños. Con un bolerón nos vamos ahí.
Magnífico.
Bien. Nos vamos con los insufribles culturales.
Adelante.
Bueno, insufribles culturales son los que sienten angustia porque Susana no está en la tele o sienten angustia porque sigue estando. Insufribles los que se venden a sí mismos. ¿Se los puede comprar en cuotas sin interés? ¿Y con qué tarjetas? Insufribles, los que les temen a los zombies que devoran cerebros y luego leen libros de autoayuda. ¿No temen convertirse en uno de esos tantos? Insufribles, los que ante cualquier comentario o actitud enseguida te dicen, ¿de qué signo sos? Y por último, insufribles culturales, los que les preocupa la inseguridad y luego se suben a un auto y viajan con su familia a 180 kilómetros por hora.
¿Qué pasó? No, es... ¡ay, no más! Tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor. Desde que no puedo verte, mucho he llorado porque yo tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor. Cuando más pude quererte, sin detenerte, te dije adiós. Hay una cosa muy negra en tu vivir que roba lo que ya fue mío, tu amor, tu dicha y tus dos, tu encendido corazón.
Acompañan a Tipitos Cultos las siguientes empresas de Tres Arroyos: Pintura de Obras y Hogar Juan Cruz Crosato. En nuestra página de Facebook podrás comprobar nuestra amplia experiencia y la calidad de nuestros trabajos. Búsquenos así en Facebook: Pintura de Obras y Hogar Juan C. Crosato. O por celular al 02983 1550 6277. Librería Pitágoras. Comercial, artístico, técnico, fotocopia color, blanco y negro, Chacabuco e Hipólito Yrigoyen. Teléfono 429-056. Tres Arroyos.
Horror Show Tattoo, el nuevo local de tatuajes de Tres Arroyos. Diseños personalizados, tatuajes de calidad. Horror Show Tattoo, La Valle 255.
Danny Duel, Escuela de Dibujo. Abierta la inscripción durante todo el año. Cursos y talleres. Pintura, ilustración, historietas, retrato y caricaturas. Expresión plástica infantil. Informes, Castelli 867.